Lectura del libro El rostro visible del Dios invisible. Testimonio de Catalina. Capítulo 5. El reino de Dios está cerca. Una tarde el Señor me regaló una visión, nos dice Catalina, que me impresionó muchísimo y fue una hermosa enseñanza. Lo vi en un lugar de Galilea, en una aldea llamada Cafarnaúm, y entró en una de esas casas o sinagogas donde se oraba. Yo veía a un hombre desaseado, con la ropa muy sucia, que se revolcaba y gritaba, poseído de un espíritu inmundo. Era la presencia evidente del enemigo de Dios y destructor del hombre. Después de que pasó la visión, tuve la clara certeza de que así es el hombre que está en pecado, caído, sometido a las fuerzas del mal e incapaz de entrar en comunión con Dios. Mientras miraba todo aquello, Jesús me iba hablando, me explicaba que había muchos exorcismos en esa época y que eran unos ritos largos, extraños y complicados por la cantidad de fórmulas y de gestos que dejaban ver su origen mágico. Sin embargo, pese a que el poseso habló a Jesús de manera ofensiva y burlona, pude advertir que el mal espíritu estaba temeroso, porque sabía que había llegado aquel que iba a destruirlo. Entonces Jesús me explicó: el pueblo y la religión en ese momento creían que si una persona sabía el nombre de otra, sin conocerla, era porque había algo de magia, y la gente se asustaba ante dicho reconocimiento. Por eso se asustaron las personas que allí estaban, cuando el endemoniado dijo saber que yo era el santo de Dios. No negué aquella afirmación, porque sabía quién verdaderamente era el que hablaba a través de ese hombre. Pero con autoridad mandé callar y salir de ese hombre al espíritu del mal sin admitir ninguna influencia. Cuando Jesús estuvo ante ese poseído, no pronunció palabras extrañas e incomprensibles. No hizo ningún rito misterioso. Simplemente lo señaló con el dedo índice y ordenó al mal espíritu que callara y se fuese. «Cállate, sal de ese hombre», dijo en voz alta, y el espíritu se vio obligado a obedecer. Aquel pobre hombre, libre del espíritu malvado, recobró su sano juicio, mirando sorprendido y agradecido a su Salvador. Y aquí vemos cómo es que el milagro no va contra las fuerzas de la creación, sino que hace brillar de manera maravillosa el señorío de Dios sobre la naturaleza y la historia, para llevarnos a la convicción de una plenitud en la unión con Dios, de aquella felicidad por la que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Pienso en tantos hombres y mujeres que quieren ser sanados, que quieren ser liberados de su mal, pero no hacen ningún esfuerzo por sacar de sí mismos lo que generalmente es la causa de todos sus males, el pecado. El primer paso para ser sanados es reconocer nuestra condición e incapacidad. Lamentablemente, cuando las personas se sienten mal, recurren a otro tipo de medicinas, que incluyen desde adivinos hasta charlatanes, para superar su etapa de crisis, debido al gran vacío que hay en sus vidas. Sería mucho más fácil y productivo que recurrieran a la fuente de todo bien. Pero ninguna persona puede disfrutar de la protección divina si primero no reconoce a Jesús como a su Señor. Los milagros de Jesús son parte de su predicación. Aquellos milagros fueron el cumplimiento de su palabra. Y pensar que hay personas que todavía dicen que no existen los milagros. Y es que donde la predicación de Jesús, su persona, no son acogidas con algún grado de fe, Jesús no obra milagros. Así sucedió ante un grupo de hombres cerrados ya de antemano, como sus paisanos de Nazaret, los fariseos y tantos otros, porque donde no hay fe, nunca será percibido el milagro. El hombre de hoy no se da cuenta, o difícilmente quiere aceptar, que la primera condición que necesita para iniciar un proceso de sanación o liberación de algún tipo de mal, moral, espiritual o incluso corporal, es abrirse humildemente para recibir la paz que Jesús quiere llevar a su alma. Esa paz únicamente se obtiene cuando uno está consciente de que debe aceptar la voluntad de Dios, su ley, sus mandamientos. Jesús me dijo entonces, nos cuenta Catalina, cautivo no es únicamente el hombre que está en una cárcel, sino todos aquellos hombres y mujeres que están repletos de egoísmo, de pasiones desordenadas, quienes están presos de sus vicios. Cautivas son aquellas personas que están presas de las cosas que están de moda, de las propagandas alienantes que las llevan a querer poseer con una ansia exagerada aquel objeto o situación que han convertido en su ideal. De alguna manera, todos los hombres y mujeres son cautivos, y es por eso que vine yo, para liberarlos y hacer que me reconozcan. Pero para encontrarme, hace falta reconocerme y buscarme. Yo quiero que sean libres, pero únicamente serán libres cuando sepan acoger y valorar las voces proféticas que muchas veces incomodan y que los invitan a seguir buscando el reino de Dios, anunciando la buena nueva. El pretender cegarse a ello tal vez sea la causa de tanta acción ambigua en la misión de la Iglesia y en cada uno de los hombres. La misión es una sola: seguirme.